verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy, todos los cuales están por línea telefónica. Saludamos en primer término a Paloma Valencia, que es senadora del Centro Democrático. Bienvenida a este programa.
Juan Carlos, muy buenas noches. Muy contenta de saludarte a ti, a todo el equipo de Voces RCN y, por supuesto, a todos sus oyentes y a los panelistas.
También se encuentra con nosotros Gonzalo de Francisco, que es el director ejecutivo de SEC Newgate Comunicaciones Estratégicas. Bienvenido igualmente a Voces RCN.
Buenas noches, Juan Carlos, y un saludo especial a todos los oyentes de RCN y a mis compañeros de panel virtuales hoy.
Muy bien. También está con nosotros José Miguel Santamaría, de la Corporación Pensamiento Siglo XXI. Bienvenido a esta mesa virtual.
Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo muy especial a todos los compañeros de panel y a todos los oyentes.
Y nuestro otro invitado es el senador de la Alianza Verde, Juan Luis Castro. Bienvenido a este programa.
Pues buenas noches, Juan Carlos. Un saludo muy especial a la senadora Paloma Valencia, a José Miguel y a Gerardo de Francisco. Muy contento de estar aquí. Un saludo a todos los oyentes.
Muchas gracias. Bueno, el primer asunto tiene que ver con un anuncio que ha hecho la ministra de Transporte y tiene que ver con también con la circunstancia de que según ella deberían relajarse un poco las normas de ocupación de los medios de transporte, precisamente. Hay que señalar aquí que Colombia ocupa en número de contagios en la lista mundial el puesto 14, tiene 276.055 casos de personas infectadas de coronavirus. En nuestro país, según la página web de la Universidad Johns Hopkins, ha habido 9.454 muertos. Es verdad que en comparación con otros países, pues está en una situación menos mala, porque si uno ve los primeros países, los que tienen mayor número de contagios, está Estados Unidos de número uno, con 4,4 millones de contagios, después el Brasil, país latinoamericano, con 2,6 millones, luego la India y Rusia y Sudáfrica, y por debajo de Sudáfrica se encuentran ya otros países, empiezan a aparecer ahí Irán, y posteriormente hay otras naciones como México, Perú, Chile, el Reino Unido y demás. Muy bien. Lo que ha dicho la ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco, es que actualmente la ocupación en los medios de transporte puede ser de un máximo del 35%. Ella señala que eso podría ampliarse a un 70%, es decir, duplicarse la ocupación en los medios en los que se transportan los colombianos, porque ella señala que según los estudios, ahí no se están produciendo los contagios. El gobierno, según ha dicho la ministra, piensa presentar un informe el lunes para tomar una determinación sobre este asunto. Y aquí la pregunta es, tal como están los contagios en el país, con algunos medios de comunicación, por ejemplo el diario Clarín de Buenos Aires, que es un periódico importante, señalando que Colombia es ahora uno de los nuevos focos de coronavirus en la región, ¿es una buena idea esta de permitir que haya una mayor ocupación en los medios de transporte, o es una equivocación? Gonzalo de Francisco.
A ver, Juan Carlos, yo creo que hay que mirar las cifras en todo su contexto y sobre todo cuando vamos a comparar países. Tengo aquí la información por millón de habitantes y solamente entre los países de Sudamérica, estoy mirando, por ejemplo, con relación a las muertes, y está Perú, Chile, Brasil, Ecuador y Bolivia por encima de Colombia por millón de habitantes en materia de muertes. Solo nos supera Argentina, Uruguay y Paraguay, y Venezuela, por supuesto, no la cuento porque nadie cree las cifras que produce ese régimen. Desde el punto de vista de casos, en términos de número de casos por millón de habitantes, que es la forma de comparar, está Chile, Brasil, Perú y Bolivia por encima de Colombia. Y solamente Ecuador, muy cerquita a Colombia, Argentina, muy cerquita a Colombia, y evidentemente Paraguay y Uruguay. Y por otro lado, otras cifras que uno tiene con relación a por ejemplo, a la tasa de letalidad del coronavirus, del COVID-19 en Colombia, se está manteniendo desde hace bastantes meses en 3.4%, lo cual no muestra que haya una situación especial que llame la atención. Lo mismo ocurre con el número de gente hospitalizada frente al número de activos o de enfermos activos, o con o el número de gente en UCI frente a activos, que no pasa del 1.3% en un caso, y en el caso de la gente enferma que está en el hospital, de los frente a los casos activos no pasa del 10%. Luego quiere decir que no necesariamente estamos en una situación extraordinariamente mala. obviamente es delicada, obviamente los casos se están dando y obviamente las muertes duelen. Y obviamente hay que mantener todas las medidas especiales que se están teniendo. Bajo este contexto, creería que lo de la ministra, lo que hay es que mirarlo con el detalle científico y académico de que realmente si los sitios donde se transporta la gente son sitios de contagio o no, mirar que cumplan con protocolos de bioseguridad y posiblemente ver la posibilidad de aumentar el número, no sería una locura. Pero repito, obviamente, mirando eso con detalle y sobre todo no poniéndole tinte político a la decisión, que es una decisión que hay que tomarla desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista científico y médico.
Paloma Valencia, ¿está de acuerdo con ese punto de vista?
Absolutamente de acuerdo. Yo creo que esas son decisiones pues que no son de opiniones. Hay que entender las enormes presiones que debe tener la ministra por parte de todos los operadores del transporte público, porque evidentemente los transportes con la ocupación que tienen hoy en día pues se hacen inviables. Muchos empresarios del transporte se están quejando de la quiebra de todo el sistema. Por supuesto, los sistemas masivos de las ciudades han sido tal vez de los mayores impactados porque no hay viabilidad financiera. Pero diciendo esto, la decisión en torno a cuántas personas pueden viajar sin convertirse en focos de contagio, pues es una decisión que se tiene que tomar con todo cuidado y con toda precaución, porque evidentemente Colombia se acerca ya a la curva digamos más alta, va a haber muchísimos contagios y este es el momento donde no es que nos tengamos que encerrar, pero sí hay que tener todas las precauciones para no ir a generar un colapso en el sistema de salud. Nosotros hemos hecho una cuarentena estricta durante todo este tiempo, primero para ganar tiempo y poder acoplar nuestro sistema de salud, pero al mismo tiempo para que no todos nos enfermáramos al tiempo, de manera que el sistema de salud pueda tener la capacidad de atender a los enfermos. Si en este momento, digamos, con el aislamiento obligatorio del presidente, 57% de los colombianos están en aislamiento, pero el resto están por fuera, están en la calle, pues tenemos que cuidar que no vaya a haber, digamos, un aumento en la capacidad de contagio del virus, porque podría desbordar los sistemas de salud. De manera que yo creo que en esto coincido totalmente con el doctor Gonzalo, tenemos que ser absolutamente no políticos, técnicos, que se estudien los números, que se mire realmente qué se ha hecho en otros países con buenos resultados y tomar decisiones que no vayan a afectar de largo plazo la posibilidad de que esta curva salga rápido y que los colombianos podamos empezar la reactivación económica más bien pronto.
Juan Luis Castro, ¿cuál es su punto de vista con respecto a esta idea de la ministra de Transporte?
Pues mire, Juan Carlos, yo de pronto difiero un poco, pero desde el punto de vista técnico. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el país requiere la reactivación económica cuanto antes. Lo digo como miembro de la Comisión Cuarta y viendo los estragos pues que hay en la economía en este momento en el país. Recordemos que la pobreza genera morbilidad y mortalidad de una manera inclusive mayor que la que puede generar la pandemia del COVID. Sin embargo, hay que ponerle mucha atención a lo que está sucediendo en este momento con la pandemia en Colombia. Lo importante no son los números, por varias cosas. Mire, nosotros no tenemos un rastro epidemiológico serio, un cerco epidemiológico serio. Le puedo dar cientos de ejemplos. Le doy el ejemplo, por ejemplo, de un trabajador de la UTL mía, el coordinador, que tenía una persona con COVID en su casa. Hace 3 semanas llamó, dijo que había una persona con COVID y apenas ayer lo llamaron a decirle que cómo había seguido. Y así sucesivamente. O sea, nosotros no tenemos cercos epidemiológicos serios, ni estamos haciendo testeos, apenas ahora estamos haciendo el testeo o acercándonos a lo que debería ser, todavía nos falta. ¿Y eso qué implica? Que, por ejemplo, las cifras de muertos, hay muchas personas que se mueren, y se mueren en su casa, o se mueren en lugares que no tuvieron la oportunidad de hacerle pruebas de COVID y que no se pudo confirmar si en efecto tenían COVID o no. Y desde ese punto de vista, pues uno lo que tiene que entender es que probablemente las cifras de muertos que estamos viendo están con baja representación de la totalidad de los muertos de COVID. A esto le agregaría que lo que hay que ponerle importancia en los números es la curva. Y la curva en este momento, si ustedes se meten a la página mundial de seguimiento de COVID, la curva de Colombia va en ascenso casi que en más de 90 grados. De 90 grados. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que reactivar la economía. Yo he sido un abogado por eso, porque eso es muy dañino Pero primero, la curva en este momento está en ascenso, y pasar de una ocupación en transporte del 35 al 70% sería así. Y bueno, y tengo que decir esto, nosotros no sabemos dónde se está infectando la gente. Decir que no es en los buses no es factible decirlo, precisamente porque no estamos haciendo cercos epidemiológicos ni estudios que nos permitan decir la gente se está infectando en tal punto. Sencillamente hay una cantidad de personas que están infectadas, recordemos que hay mucho asintomático que infecta a otras personas y no hemos tenido la capacidad de aislarlos. Entonces nosotros no sabemos si es en el transporte público, si es en las casas, si es en la calle, no sabemos. Entonces, agregado a esto, lo importante es la curva que va en ascenso, y lo otro es que yo he insistido muchísimo que el foco de nuestro sistema de seguridad social y salud ha estado siempre en la curación, en los ventiladores, y el problema es que los ventiladores no salvan vidas, la prevención sí. Este gobierno debería encaminarse en un tema de o poner los tapabocas en la canasta familiar para que la gente tenga acceso, porque nosotros como equipo salimos a hacer un estudio en la calle, a repartir tapabocas, la mayoría de la gente los tenía o muy viejos o no tenía. Entonces, lo que más ayuda a prevenir el contagio del coronavirus, demostrado, ya reportado por todas las escuelas de epidemiología a nivel mundial, es utilizar bien el tapabocas. Mientras nosotros no tengamos un programa masivo de tapabocas, de aislamiento serio y de higiene, va a ser muy complejo que las ratas de transmisión del COVID disminuyan. Entonces, primero hay que esperar a que estemos en bajada, diría yo. Segundo, las tasas de ocupación de las unidades de cuidado intensivo a nivel nacional, todas están por encima del 80%. Entonces, ponernos en este momento, aumentar el transporte a un 70%, sería arriesgarnos a que, si hicimos el cálculo y se están contagiando en los buses, pues desafortunadamente volveríamos a tener unas tasas de ocupación inclusive mayores y generaríamos riesgo pues para que las personas no puedan ser atendidas. Entonces, yo primero creería que debemos esperar a que haya una desocupación de las UCIs a nivel nacional, que estén por debajo del 70%, para pensar en abrir el transporte masivo o aumentar pues la capacidad de transporte masivo al 70%, reconociendo que es una urgencia reactivar la economía del país, y por eso yo he venido insistiendo en ser mucho más enfáticos en el tema de los tapabocas, en el tema de la lavada de manos, en protocolos serios, y la gente salir a trabajar. Nosotros no podemos tener el país sin rumbo, sin norte en ese sentido, porque el daño a la economía cada día es peor.
Muy bien. José Miguel Santamaría.
Yo totalmente de acuerdo con Gonzalo y con Paloma, en el sentido que yo creo que el tema de los muertos que ha venido creciendo, y es un tema pues tristísimo para todas las familias y un tema pues penoso, es realmente la única estadística que uno pudiera contar como realmente cierta, porque el caso de los contagiados depende muchísimo de la cantidad de pruebas que se hagan. Como el país antes estaba haciendo 10.000 pruebas diarias, y por ejemplo estos últimos días va en 30.000 pruebas diarias, obviamente el número de contagiados pues va a aumentar. No hace mucho dijo Donald Trump que obviamente Estados Unidos era el país que tenía más contagiados porque había hecho más de 50 millones de pruebas. Entonces, pues obviamente tiene un porcentaje de contagiados mucho mayores. Pero por otro lado también es muy importante lo que dicen, si se puede subir el tema del transporte y si tienen verdaderamente un estudio sobre el cual vean que ahí no se producen los contagios, sí es muy importante crecerlo, porque sí toca darle oportunidad a la gente que pueda salir a trabajar y que pueda salir a reactivar la economía, porque la situación económica del país, hoy salió el dato de desempleo, es terrible. Entonces necesitamos mirar cómo hacemos para que se reactive la economía y para que las personas puedan volver a salir a trabajar y volver a empezar a tener una vida relativamente normal.
Muy bien. Bueno, a propósito de desempleo, ese es el siguiente tema que queríamos plantearles. Hoy se conocieron las estadísticas de la tasa de ocupación o de desocupación, según quiera verse, y el asunto es así. El DANE ha dicho que en junio, el pasado mes de junio, el desempleo para un total nacional fue del 19,8%. Si uno compara eso con respecto a mayo, el mes inmediatamente anterior a junio, en mayo el desempleo estaba en el 21,4%, es decir que en ese sentido habría habido una mejora de un 1,6%. 1.3%. Sin embargo, por supuesto, si uno compara junio de 2020 con respecto a junio de 2019, pues la tasa de desempleo como consecuencia de la pandemia aumentó un 10.4%. Esos son básicamente los datos principales. Se ha sabido también, según ha dicho el DANE, que en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, las principales, la tasa de desempleo en junio de 2020 fue del 24.9%, es decir, un 14.2% por encima que en junio del año anterior. Pero repito, el total nacional 19.8% de desempleo en junio, mientras que en mayo había sido del 21.4%. ¿Qué lectura, qué conclusión sacan ustedes de esas cifras? Juan Luis Castro.
En definitiva, pues esa es una cifra preocupante en el país y se debe prestar atención a algunos datos que presentó el DANE. Por ejemplo, se evidencia nuevamente que el flagelo del desempleo afecta más a los jóvenes y a las mujeres del país. Además, las ciudades más afectadas son Neiva, con una tasa del 40%, Ibagué con el 37%, Popayán. La única ciudad del país que durante la pandemia presentó disminución en su tasa fue Quibdó, pero eso se debe a que la situación no está afectando a la población debido pues a que Quibdó siempre está en pandemia, diría yo. O sea, ya los empleos formales siempre han estado por debajo de la media nacional. La cifra de desempleo en Colombia desde el primer momento debió generar pues como una sacudida en el gobierno nacional. Lo dijimos mucho desde el Congreso que nuestra economía era mucho más frágil. En América Latina somos uno de los países con las tasas de desempleo que siempre han estado muy altas y simplemente demuestra que las acciones tomadas pues por el gobierno para salvar las empresas y los empleos no funcionaron. Fueron pocas y llegaron tarde. Esa es la consecuencia que se ofrecieran créditos, que en mayor medida para las empresas en vez de subsidios, que se ayudara con un porcentaje no más del 40% del salario mínimo, y además que no se pusiera en la mesa ayuda diferente a los créditos para los independientes y el empleo informal. Porque es que en Colombia, recuerden Juan Carlos, que la informalidad ha estado por encima del 47-48%. Cierro diciendo que recuerde el estudio que salió del Observatorio Fiscal de la Javeriana para el mes de abril. El gobierno ya tenía los cálculos de cuánto le costaba financiar todas las nóminas del sector privado y el valor rondaba alrededor de los 14 billones, pero ojo, no todas las empresas necesitaban financiación. Sin embargo, el gobierno decidió, como la gran apuesta para salvar muchos empleos, financiar solo el 40% de un salario mínimo y su primera transferencia se comenzó a hacer el 9 de junio. O sea, cuando estas medidas llegaron, Juan Carlos, llegaron tarde, obviamente las consecuencias pues no se iban a hacer esperar. No tenemos cuentas claras sobre lo que ha sido el manejo de los recursos en la pandemia, por eso yo llamé un debate para hacer en el Congreso de la República. Y también tengo que decir que esta pandemia pues no vino con manual de instrucciones, pero sí nos hemos quedado de pronto un poco rezagados en medidas mucho más rápidas y menos ortodoxas.
Paloma Valencia, ¿qué le dicen a usted las cifras de desempleo?
Yo creo que son verdaderamente dramáticas. Lo que está pasando con el empleo en el país pues es un drama. Yo creo que una mejora de un 1%, lo que simplemente eso está quieto, está la situación dramáticamente afectando los hogares colombianos, porque es que no solamente se están destruyendo los empleados, sino que se está destruyendo todo el tejido empresarial, Juan Carlos. Cuando uno mira lo que está pasando con la mediana y la pequeña empresa de este país, pues se encuentra una desaparición de todo ese tejido empresarial. La gente a veces no entiende que Colombia es un país de mediana y de pequeñas empresas. De las empresas que tenemos registradas en Colombia, el 87% son pequeñas y medianas. Y lo que es más grave, ese 87% equivale solamente al 25% de las empresas en Colombia. El 75% de todo el tejido empresarial colombiano no está registrado en ninguna parte. Entonces, esto contrasta, me parece a mí, con el hecho de que el Fondo Nacional de Garantías, de donde se han invertido 18 billones de pesos con la intención de la reactivación económica, pues ha mejorado en algo, digamos, el acceso al crédito en un sistema bancario que definitivamente, y así es su constitución, es averso al riesgo, pero que ha castigado de manera dramática el microcrédito en el país. Nosotros no hemos podido recuperar realmente los niveles que se necesitan para que esos pequeños microempresarios no se quiebren. Entonces yo ahí coincido con lo que dice el senador Juan Luis, en el sentido de que nosotros lo que tenemos es que tratar de que esta curva pues pase lo más rápido posible para poder iniciar rápidamente la reapertura económica. Los estudios más dramáticos de FEDESarrollo al inicio de la cuarentena hablaban de que si Colombia se mantenía sin actividad económica hasta diciembre llegaríamos al 20% de desempleo, cifra que llegamos en el primer mes de la cuarentena y que por supuesto habla de la lesión tan grande que va a tener el sistema económico. La cosa buena que hay que decirle también a quienes nos escuchan es que muchos de los expertos en economía consideran que la reactivación económica de este tipo de crisis económica es muy distinta y mucho más rápida, porque no hay fallas estructurales en la economía, sino simplemente que los agentes no están pudiendo interactuar ni tener negocios, de manera que podría esperarse, digamos, una reactivación rápida. Me gusta mucho que el gobierno está hablando de un proyecto de reactivación económica de 100 billones de pesos. Lo importante aquí, Juan Carlos, es que yo creo que la discusión el país la va a tener que dar, porque aquí hasta ahora han surgido dos posibles recetas frente a las cuales el país va a tener que elegir. Unos que consideran que lo que hay que hacer es convertir toda esa plata en una renta básica, que en los cálculos que tienen, por ejemplo, la Alianza Verde, estaríamos hablando de 440 o 460 mil pesos a persona, y quienes consideramos que lo que hay que hacer es mantener los subsidios condicionados que hoy existen, además del ingreso solidario, que entre otras cosas su cuarto giro ya empieza, pero gastar la mayoría de los recursos e incluso transformar mucha de la burocracia estatal hacia las obras públicas. Estudios de FEDESarrollo hablan de que un peso que se invierte en infraestructura puede convertirse en 1.6, con una inversión grande en infraestructura se puede generar muchísimo empleo, pero sobre todo generar un salto categórico en las condiciones de infraestructura del país que le permitan dar un salto también en productividad. Si el país utiliza esta crisis para construir las vías terciarias, los acueductos, los alcantarillados, la vivienda de los colombianos, pues podemos salir fortalecidos de esta crisis, recuperando la economía, dejando una infraestructura también de las 5G y las importantes autopistas y salidas a los puertos que necesitamos construir, pero sobre todo pensando en que los recursos se vayan realmente a la infraestructura para esta dramática situación de desempleo que está viviendo el país. Y por supuesto, una política de microcrédito muy agresiva, tanto para el microcrédito empresarial como para los campesinos de Colombia, que siguen teniendo muy poco acceso al crédito. Es que los estudios de USAID hablan de que solamente 4% de los pequeños productores colombianos alguna vez han tenido crédito. Yo creo que esos son los grandes desafíos que nos plantean estas cifras.
Muy bien, Gonzalo de Francisco.
Es que es el mismo tema ligado al anterior. Aquí hay dos visiones que son absolutamente respetables, que son el de la economía-nación, visión nacional y visión de economía contra la o versus la visión urbana-salud. Y ambas son válidas, ambas tienen sentido. Y entonces el tema del desempleo, pues las cifras son muy altas. Y alguien podría decir, afortunadamente no son más altas. Afortunadamente parece estancarse el daño que ha producido esta pandemia en la economía. Puede ser. ¿Cuánto puede aguantar eso? Pues no sé, pero viene descendiendo las cifras. Por lo menos descendió un poco. Pero 19% de desempleo es altísimo. Eso es mucha necesidad, es muchas falencias en muchísimos hogares que antes no existían. Entonces el problema es buscar un punto medio para lograr tener respuestas frente a lo que puede ser este proceso de pandemia, en el cual desafortunadamente todavía no sabemos cuándo va a terminar. Y eso no lo definen unos políticos, no lo definen unos tomadores de decisión, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Discúlpenme, eso lo define la ciencia. Y eso lo define la ciencia con la vacuna y con medicamentos nuevos hechos y elaborados para el COVID-19 que deben empezar a aparecer en este segundo semestre de este año, pero todavía no tenemos una certeza frente a eso. Lo que es importante es que la cifra es alta, preocupante, que viene descendiendo un poco y que necesariamente es una invitación a que toda medida que sirva para tratar de bajarla más, hacerla, pero sin poner en riesgo una cifra que a mí me parece que Juan Carlos tiene todo el sentido de Juan Luis tiene todo el sentido de haberla mencionado, y es que teniendo mucho cuidado de que no se nos saturen las UCIs. Y esa es la sabiduría, y me quedo con Antanas Mockus. A mí, la dialéctica que hay entre la visión nacional de economía y la visión urbana salud me hace dormir más tranquilo.
Muy bien. José Miguel Santamaría.
Pues mire, Juan Carlos, el dato del desempleo es obviamente terrible, es mucho desaterrador, y lo grave es, como decía Juan Luis, que con una informalidad del 50%, pues eso hace pensar que ese desempleo realmente sea mucho más alto. Hablando un poco de los alivios, pienso que, y estoy con Paloma, y los alivios funcionaron, lo del Fondo Nacional de Garantía, los créditos, pero fue una pendejada haberlos hecho con 90% de garantía. Lo iban a haber hecho como ya están al 90%, ¿por qué no los hacen con 100% de garantía? Que de alguna manera hubiera hecho que los bancos no tuvieran que durar 2 meses haciendo estudio de crédito por el 10% y hubieran parado durante tanto tiempo los créditos, que a mí me pasó en muchas compañías donde yo estoy en juntas directivas, los créditos se han demorado, hay unos que llevan 3 meses demorándose por el 10% que no tuvieron garantía. Y el tema último del acceso al crédito a los microempresarios, que es importantísimo, y a los campesinos, porque yo de hecho estoy ahorita en el campo y estoy saliendo a recorrer, y la pobreza que uno ve en el campo es aterradora, y como dice, los ve uno a todos con tapabocas, pero los ve que están pasando un hambre impresionante. Y lo que pasa es que ese resultado del desempleo, realmente el que uno debe mirar es el de las 13 ciudades, y no el nacional, porque es que el desempleo en el campo realmente no se ve.
Claro. Bueno, ya regresamos, vamos a una pausa y volvemos. 7 de la